en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, a punto de terminar la semana, es momento de hacer balance un poco de lo ocurrido estos días en nuestra vida laboral, ya sea en un trabajo o en la búsqueda de un puesto. Tampoco a lo mejor requiere una reflexión muy larga, pero es que, si somos sinceros, somos muy poco dados a pararnos un instante. Vivimos demasiado deprisa y no somos capaces de analizar lo que ha sucedido, ya sea sin dramatismos ni, por supuesto, euforias. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Nosotros, por ejemplo, nos paramos todos los días para ofrecerte ofertas de empleo que pensamos que te pueden interesar, y es un momento en el que Javi García reflexiona acerca de sus virtudes o sus defectos para cada una de ellas, como habitualmente ocurre. Bienvenido, Javi.
Igualmente, bien hallado.
Y empezamos por Conecta, que tiene 300 vacantes para trabajar en la próxima campaña de la renta.
Sí, los seleccionados tendrán que dar soporte telefónico a las personas que requieran ayuda a la hora de realizar la declaración correspondiente al año 2019, porque hay que rendir de nuevo cuentas con Hacienda. Es necesario tener experiencia en puestos similares. Se ofrece un contrato temporal de 3 meses de duración para una jornada parcial en turno de tarde y un salario de entre 700 y 800 euros al mes.
Porque estamos hablando de jornadas de 5 horas, si no me equivoco.
Eso es, 25 horas semanales.
Eso es. Bueno, pues hay una oportunidad para conducir tráiler.
Que realizarán en rutas internacionales estos conductores. Es una oferta gestionada por la agencia de colocación de Getafe con 4 vacantes. Para conducir un tráiler se requiere estar en posesión del carné de conducir C+E. Se ofrece un contrato temporal y una jornada completa. Aquí no se especifica el salario.
El ayuntamiento de Torrelodones busca un profesor de guitarra.
De guitarra clásica, de la española.
O sea, de eléctrica no.
No, la vale. De siempre, la nuestra, la española. La persona seleccionada se encargará de dar clases a alumnos del municipio. Es imprescindible tener una titulación superior relacionada con este ámbito y experiencia impartiendo clases de guitarra clásica. A cambio, se ofrece una jornada laboral de 18 horas semanales en horario de tarde de lunes a jueves y un salario de 15 euros la hora.
Que no está nada mal. Y luego tenemos a la Fundación Laboral de la Construcción, que tiene una oferta para albañiles.
Que sean oficiales de primera, con una experiencia mínima de 5 a 10 años en el sector. Además, se requiere tener el curso de prevención de riesgos laborales y carné de conducir tipo B. Buscan a personas con capacidad de trabajo en equipo y autonomía a la hora de desempeñar las funciones propias de su puesto. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa de lunes a viernes y tampoco se especifica el salario.
Y luego terminamos con una oferta en Europa. En este caso vamos recorriendo el mapa europeo, ahora que se nos queda un poco más vacío, sí. Después del Brexit.
Este fin de semana ya.
Esta noche ya nos dicen adiós. Los que no nos dicen adiós son los finlandeses, que te dicen hola si eres cocinero.
Sí, precisamente para trabajar en un restaurante en el puerto de la isla de Nagu a partir de los meses de mayo o junio y hasta septiembre, previsiblemente. Hay opciones de trabajar a jornada completa o parcial en función de las necesidades de los candidatos. Buscan a personas que tengan formación y experiencia en hostelería y conocimientos básicos en inglés, finlandés o sueco.
Sí, porque hay que recordar que una parte de Finlandia habla sueco, o sea que no solamente hablan finlandés, y a lo mejor en esta isla es de esa zona en la que hablan sueco. De cualquier manera, si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que tienes que acudir a la página web de Onda Madrid. Allí encontrarás un apartado de nuestro programa de Madrid Trabaja, y dentro de él las ofertas de empleo de este día en el que cerramos el mes de enero, 31.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y es viernes, así que tenemos a nuestra orientadora laboral, Pilar Pérez, ya aquí dispuesta a acompañarnos, a ofrecernos sus consejos y a pronunciar esa frase que siempre nos gusta. Buenas tardes, Pilar.
Hola, muy buenas tardes, Javier. Encantada de estar con vosotros y a los escuchantes. Si estáis escuchando este programa, estáis un paso más cerca de encontrar trabajo.
Ole, ole, ole. Di que sí.
Así lo creo.
No, es que yo creo que es verdad porque siempre la información creo que es de utilidad, ¿no? Dicen que la información es poder y cuando alguien busca trabajo, esa básica. Información es básica.
Y fíjate que estos días que hemos estado recordando a las personas que buscan empleo posibles errores, si retomamos un poco lo que hemos dicho, en lo que tendríamos que hacer hincapié es que hay que pasar más tiempo buscando información que disparando sin apuntar dónde, porque muchos de los errores están relacionados con no conocerte profesionalmente, o sea que tienes que buscar información en ti y en tu alrededor sobre cómo eres profesionalmente, que ahí había muchos errores relacionados, conocerte profesionalmente. Otros también era ser constante y ser ordenado, que eso también era importante, pero también buscar mucha información sobre dónde puede ser útil, dónde son los lugares para buscar de forma apropiada y apuntar bien el disparo.
Este error, por cierto, es muy generalizado, porque aquellas personas que impulsamos iniciativas para ofrecer información, nos encontramos muchísimas veces con mensajes diciendo, pues tampoco sois tan útiles, no me servís de nada. Y dices, bueno, pues vale.
Ah, qué duro, yo no sabía eso.
Sí. Vamos, no lo digo tanto por el programa de radio, pero en concreto por Portal Parados. Es muy frecuente que tengamos ese tipo de comentarios, mucho, muy frecuente.
Bueno, yo lo que creo también es que buscar trabajo es tan duro, tan difícil, tan emocionalmente tan desgasta que lo que quieres, claro, son respuestas rápidas y respuestas certeras.
Y que te resuelvan el problema,
claro,
en minuto y medio.
¿Qué más quisiéramos todos los que estamos trabajando para ayudar a gente a buscar trabajo que tener justo el trabajo adecuado y el perfecto para cada una de las personas, tenerlo en el cajón, abrirlo, darlo, y eso sería fantástico, lo ideal.
Y eso es lo que muchas veces, pero digo que es un error, no tanto porque a mí me moleste, conste, porque yo entiendo lo que tú dices, que son momentos duros en los que la gente busca soluciones a veces de una manera desesperada, sino porque yo creo que cuando uno se plantea eso, no va por el camino correcto, en el sentido de que está, digamos que, echando por tierra un trabajo de información que le puede servir.
Está en una fase, digamos que está en una fase que le falta mucho por avanzar, porque cuando uno sabe que tiene que buscar mucho para encontrar y que encontrar el trabajo adecuado, no voy a decir como una aguja en un pajar, pero hay que gastar mucho tiempo o invertir, mejor dicho, no gastar, invertir mucho tiempo buscando para saber qué es lo que, dónde podemos hacer un buen papel. Y claro, digamos que la gente que dice que no es útil es porque está viendo toda la parte de información que tiene que descartar, no ha llegado todavía justo a lo que le puede interesar. No,
y porque muchas veces la información no es una información que tenga una resolución a corto plazo, es decir, que aquí, por ejemplo, cuando hablamos que hay una empresa en concreto, que me estoy acordando que hablamos con ellos, una cadena de supermercados que va a abrir 6 tiendas en Madrid, claro, eso no quiere decir que el proceso de selección vaya a ser ahora mismo, ni muchísimo menos, pero evidentemente es una pista para apuntarse en la agenda que ya nos habéis dicho que debemos tener, para decir, tengo que estar pendiente de esta cadena de supermercados para cuando empiece el proceso de selección.
Claro, si es que es un trabajo, buscar trabajo es un trabajo, y claro, ahí sí. Y lo que tú quieres decir es que a la gente le gustaría que le dijeras ya la hora de la entrevista.
Exacto, eso es. Ese es el tema. Bueno, la hora de la entrevista, el lugar donde tiene que enviar el currículum. Claro. Y dices, bueno, eso te lo damos. Lo que pasa es que a lo mejor todavía no está abierto el proceso de selección. Ya. Entonces tienes que tener un poquito de paciencia.
Bueno, pues les animamos. Yo les animo desde aquí porque ese es el camino. Hay que ir pasito a pasito, tacita a tacita, acercándose al objetivo del trabajo ideal.
De cualquier manera, hoy en realidad de lo que nos quieres hablar es de errores en las
redes sociales.
Que esto es importante.
Sí, porque los estudios dicen que uno de cada cinco empresas.
Empresas, sí.
lo que hacen es descartar un candidato que ya han visto al consultar sus redes sociales y ver cosas pues que no les encajan. Entonces esto es llamativo. Y es muy fácil mantener las redes sociales limpias y cuidadas, y es también de sentido común, pero vamos a recordarlo porque muchas veces hay muchas cosas que se encuentran y dan lugar a esto.
Pregúntaselo a nuestros políticos.
Bueno, claro, sí.
Que cuando les nombran lo primero que hacen es revisar las redes sociales a ver si pueden eliminar algunos mensajes.
Eso es en un nivel más avanzado, porque lo que nosotros vamos a ver aquí son cosas muy, muy, muy básicas, muy básicas. El primer motivo por el que se rechaza a un candidato que ya está en capilla, digamos, es porque se encuentran en las redes sociales incoherencias entre lo que se ha hablado en la entrevista y lo que tienen expresado en sus redes sociales. Hay un ejemplo, por poner un ejemplo, una persona que estaba finalista para entrar como educadora infantil, pues cuando llegó a casa, pues puso un mensaje. No recuerdo exactamente las palabras exactas, pero algo así como: por fin empiezo a trabajar, aunque otra vez rodeada de críos, o era algo como despectivo.
Como que le molestaban los críos, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, pues esto dio lugar a una nueva entrevista y a una llamada de teléfono a confrontar esto, y finalmente no fue seleccionada.
Claro.
Entonces, porque esto también lo que nos da que pensar cuando somos los seleccionadores, estas incoherencias pues generan falta de confianza, aunque no sea tan tan claro como en este caso, ¿no?
Y luego yo creo que también siempre decimos que los mensajes, a ser posible, y sobre todo los vinculados con el trabajo, siempre en positivo, ¿no? Es decir, que cuando ves que una persona continuamente está emitiendo mensajes negativos en torno a su trabajo, también.
Esa es otra de las causas que me parece que está en el cuarto lugar o en el quinto lugar. Emitir opiniones radicales o... sí, era opiniones radicales. Eso está por encima, fíjate, de otra causa, que es la quinta, es hablar mal de jefes o compañeros de anteriores trabajos. Que está, fíjate, estamos hablando de la cuarta y la quinta. ¿Sabes cuál es la tercera, que es la que a mí me sorprendió más?
A ver, ¿cuál?
Por tener faltas de ortografía graves en las redes sociales.
Ah, pues mira, esto también es interesante.
Sí, fíjate. Sí, sí, que es una cosa, pues a lo mejor...
que no le damos,
no le damos importancia,
¿no?
Pero hay que cuidar también cómo nos...
cómo comunicamos. Y
es
demás.
Que las faltas de ortografía en nuestros escritos son como estar como sucios, ¿no? Como... Y otra de las causas también son las fotografías que se cuelgan, pues relacionadas, bueno, son desagradables o en nosotros en es que no.
A ver, es Didi, que no tengas filtro, Pilar. Si aquí no pasa nada porque no tengas filtro.
Pues pues que son fotografías que no están cuidadas. Y ya está.
Pero no están cuidadas, ¿por qué?
Pues no están cuidadas porque son nuestras y estamos en actitudes o en raras en general o que no son. Pues que no serían.
Voy a decirlo más claro. No aparezcas con una foto con un cubata en la mano, ni con un cigarrillo, ni haciendo tonterías de las que luego te puedas arrepentir.
La típica foto en el espejo.
Hombre, no.
Sobre todo semidesnudo.
Claro.
Está, exacto.
Agarrándote
esto
ahí las partes
que decir,
nobles,
que no
esas cosas.
Que no lo he sabido describir. O fotos también de animales, que no sé, bueno, de desagradables, que de con animales que están sufriendo, que esto también. Bueno, pues este tipo de fotografías hay que cuidarlas porque este es el segundo motivo de rechazo.
Claro, claro. Yo, fíjate, lo que más me sorprende, como tú dices, es la de las faltas de ortografía, porque no es de las que pensamos habitualmente que podamos estar cometiendo un error. Pero es cierto que a pesar de lo que machacamos con el tema de las fotografías en las redes sociales, seguimos o hay personas que siguen utilizando. Otra cosa que te voy a preguntar. Porque, claro, ante todo esto, existe la opción de poner el perfil en privado. Es decir, que nadie pueda ver lo que tú cuelgas de esas fotos, de esas faltas de ortografía, etcétera. ¿Es recomendable o no es recomendable?
Pues perderás oportunidades si lo pones en privado, porque sirve si no lo tienes cuidado para que te rechacen, lo hemos dicho, pero no hemos dicho lo más importante, y es que si las tienes cuidadas... sirven porque son un punto a tu favor y también sirven para darte a conocer. Si tú utilizas tus redes sociales y las tienes públicas, las tienes cuidadas, utilizas tu nombre y tus apellidos para que sea fácil encontrarte, reseñas tus las cosas que te gusta hacer de una manera profesional, eliges una foto cuidada también y un mensaje cuidado, pues eso hace que también sea una plataforma para darte a conocer y para que puedas también postularte de alguna forma.
Yo, de todas formas, si fuese reclutador, yo en eso a lo mejor soy muy radical, y tú ahora me vas a decir si, por tu experiencia, que también te has dedicado a temas de reclutamiento, y has hablado con muchas personas que se dedican a ello, a mí me genera desconfianza la gente que pone en privado su perfil.
Sí.
Porque me parece que tienen algo que esconder.
Bueno, este es un debate. Y yo, como soy partidaria también de tenerlo todo público, pues a lo mejor tú y yo no tenemos todo en común. Pero sí respeto y veo que hay gente que su privacidad la cuida de una manera especial. Digamos que es como la timidez. Porque yo, fíjate que soy una persona más bien tímida en las relaciones, soy muy extrovertida en las redes sociales, y no me importa, y me gusta mostrarme, no me importa, pero veo que hay gente que no le gusta, y no esconde nada malo, ni hay que tener ninguna reticencia.
No.
Lo que pasa que no les gusta mostrar su privacidad.
Pero vamos a ver, pero la pregunta es otra. Por tu experiencia en relación con los reclutadores o tú misma, ¿genera desconfianza en este colectivo o no? O sea, si ya
depende.
No es...
yo creo que ahora ya no, que ya es más... hace unos años quizás sí. Hay otras cosas que generan más descuido, o sea, o que generan más rechazo. Por ejemplo, no cerrar las redes que no utilizas. Tener redes descuidadas cuando te va a buscar el reclutador y a lo mejor te hiciste un Twitter y no te has ocupado de él y ahí no tiene foto y el reclutador ve que estás tu nombre, tus apellidos están en distintas redes sociales sin cuidar, pues también da como mala imagen. No voy a decir que sea un motivo de descarte, pero no da buena imagen.
Bueno, ¿algún error más que quieras comentar que se nos haya pasado?
Voy a repasar porque no sé si se me ha pasado alguno.
Son cinco los que tienes. Hemos comentado cinco, desde luego.
No, sí, hemos hablado de las incoherencias, de las fotografías, de las faltas de ortografía, de los comentarios y las opiniones radicales. Especialmente las opiniones radicales en política tienen un apartado especial para el rechazo. Y son especialmente mal valoradas cuando son opiniones ni de un partido, ni de otro, ni de ninguno. Solamente son opiniones radicales expresadas en redes sociales relacionadas con partidos políticos.
Y muchas veces yo creo que también con mala educación. O sea, quiero decir que hay veces que se expresan las opiniones con mala educación, porque una cosa es lo que cada uno opine, que es libre de opinarlo, y otra cosa es que al final las redes sociales se ha convertido en un lugar donde nos desahogamos, nos desfogamos, y eso también luego nos puede pasar factura.
Hay que contar hasta 10, yo creo, antes de darle a enviar. En muchas ocasiones hay que darle una vuelta y pensar que eso es como... No nos damos cuenta cuando publicamos de la cantidad de gente que lo ve.
Claro.
No somos conscientes.
O que potencialmente lo puede ver.
Y que luego realmente lo ve. Y que eso puede ser... O que potencialmente puede verlo, claro, por supuesto. Pero que muchas veces tienes pocos likes y sin embargo el alcance es enorme. Mucha gente lo ha visto. Estamos muy expuestos.
Y sobre todo que hoy en día revisan, ya digo, es que lo de los políticos se dice que es un tema más como superior, pero muchas veces nos sirve de ejemplo para decir que aquellas opiniones que hemos expresado en Twitter, en Instagram, en Facebook, quedan, aunque hayan pasado cinco años, por ejemplo.
Facebook,
¿no?
Es la red social más consultada por encima de LinkedIn, que también es curioso. Bueno, todo el mundo no tiene LinkedIn, aunque cada vez más, pero la red más consultada es Facebook.
Díselo a Javi lo de LinkedIn, que le tienes que tirar de las orejas cuando termine el programa. Porque en casa del herrero, cuchillo de palo. Y mira que llevo ya casi un año diciéndoselo, pero bueno, no me hace ni caso.
Ay, Javi.
A ver si te hace caso a ti. Enseguida vamos a hablar de cómo ser monitor en los cursos que organiza la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana. What I want and I go, you
go, we let's go. Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Y seguro que te has planteado alguna vez, habláis tanto de los cursos que organiza la Agencia para el Empleo de Madrid, que esos cursos necesitarán monitores para impartirlos. ¿Y cómo podemos acceder a una plaza? Pues esta semana hemos tenido una pista porque se han publicado las bases para cubrir monitores, plazas de monitores en varias especialidades. Así que contamos como cada viernes con Belén García, gerente de la Agencia para el Empleo de Madrid, a la que ya saludamos. Belén, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, ahora mismo estáis pidiendo formadores en muchísimas especialidades.
Exactamente, sacamos en el boletín lo que es la publicación de todas las especialidades formativas para, bueno, pues incorporarse a estas bolsas de monitores.
Uh-huh. Todavía están a tiempo los oyentes que cumplan los requisitos y es interesante, Belén, que comentemos, porque yo creo que, no sé si en todos, pero en muchos, se pide no basta con tener, digamos, experiencia en el sector o formación en el sector, se pide también que haya algún tipo de curso de pedagogía, ¿no?
Sí, bueno, y todo lo que es la parte de formación para el empleo, estar capacitados para ser docentes de formación para el empleo.
Que eso requiere un certificado de profesionalidad, que si no me equivoco es formador de formadores o algo así.
Exactamente, sí.
Se llama, ¿no?
Sí, sí. Estamos hablando de una oferta buena de empleo, porque tenemos una media de contratación de 150 monitores al año.
Sí.
Y son contratos de 6 meses.
Ah, bueno, o sea que...
Es una buena oferta.
¿Y qué tenéis en cuenta? Porque es un concurso de méritos que se valora.
Exactamente. Bueno, pues ya lo que en cada comisión de valoración es un poco dentro de las bases que tenemos en la web ahora mismo publicadas, el ver todo lo que es el baremo de valoración. No sé si quieres que vaya...
Como vamos a hablar un poco en genérico, ¿qué se valora más? ¿La experiencia, por ejemplo, que tengan en el campo de cada una de las...?
La experiencia profesional,
sí,
o docente son 15 puntos.
Uh-huh.
Y está más valorado que lo que es la formación, que sería un máximo de 5 puntos.
Claro, o sea que digamos que buscáis monitores que sepan lo que es el trabajo a pie de campo.
Exactamente, que tengan esa experiencia profesional o esa experiencia docente.
Bueno, y no sé si nos puedes repasar ahora mismo los profesionales.
Si queréis.
Sí.
Mira, la bolsa que está ahora mismo abierta es de operaciones de todo el tema de climatización, fontanería, calefacción, limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales. Las actividades que hay de auxiliares de revestimientos en construcción,
sí,
actividades auxiliares de almacén, toda la parte de nuevas tecnologías y programación, ofimática, docencia de la formación para el empleo, operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales, auxiliares de servicios generales y administrativos para personas con discapacidad intelectual, todo el tema de frescos, de carniceros, pescaderos, pescadería para hostelería especializada, carnicería para hostelería, el de manipulador de alimentos, y luego hay camareros, también especializados en banquetes, organizadores de pequeños eventos, y luego la parte de funerarias, que como ya hemos hablado, tenemos ahora bastantes ediciones formativas y también, bueno, pues pedimos monitores.
Y buenas oportunidades de empleo que también hay en ese sector, como hemos recordado contigo en varias oportunidades. Bueno, en realidad en casi todos estos sectores, porque lo cierto es que estáis ahora mismo en un momento en el que todos esos cursos abren la, como hemos venido comentando, las puertas del mercado laboral con una cierta facilidad.
Muy vinculados a mercado laboral y a todo el tema de contratación.
Y luego nos comentaba, ¿son contratos de 6 meses, de muchas horas diarias de duración? O quiero decir, pues, ¿no será jornada completa?
Normalmente son pues desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Ah, bueno, pues entonces
luego también hay turno de tarde, dependiendo de la impartición de los cursos. Pues sí, son por hora o servicio y son de 8 horas.
Vale, pues entonces sí que estamos hablando de una jornada, si no completa, pero una jornada bastante apañada. Lo digo porque también, como estamos hablando de cursos que requieren de profesionales, pues también los profesionales necesitan pues que sea un trabajo que les permita más o menos vivir.
Sí. Vale. Que en ese sentido sí, es una oferta de jornada completa.
¿Y tenéis dificultades para encontrarlos o
pues
o
depende
no?
de la especialidad. Ahí sí que os digo que, bueno, pues depende un poco de la especialidad, pues la bolsa tiene más o menos personas. Como tenemos muchas ediciones de algunos, pues sí es verdad que hay algunas que hay más oportunidad que otras.
Claro, claro.
Porque va en función de toda la oferta luego formativa.
Y luego también dependerá, porque me imagino que si faltan pescaderos en general para trabajar en pescaderías, pues también faltarán pescaderos para enseñar, ¿no?
Es complicado. Esa justo ahí ha tenido ojo, porque es de las que nos cuesta más cubrir, sí.
Bueno, no es ojo, es pura lógica, ¿no? Porque dices, si faltan en general profesionales, pues profesionales que encima tengan la capacidad para ser monitores, pues todavía faltará más. Bueno, ¿tenemos de plazo hasta...?
El 10 de febrero.
El 10 de febrero, perfecto. Pues que lo sepan los oyentes. De todas formas, desde la Agencia para el Empleo de Madrid publicáis de vez en cuando estas bolsas en función de las necesidades, ¿no?
Exactamente. En la página web normalmente tenemos bolsa de monitores y ahí ya tenemos toda la oferta.
Perfecto. Pues Belén García, que hablamos la semana que viene.
Perfecto.
Un abrazo.
Cuenta conmigo. Un abrazo.
Hasta luego. Adiós.
Mírame.
Y llegamos a nuestra mesa de redacción, mientras que aquí Pilar hace
para que
fotografías.
Claro.
Es
la
que,
foto de perfil.
Sí, nos ha puesto como excusa que no tenía una buena foto y has dicho,
la va a tener.
Esto lo tengo que solucionar. Le tengo que quitar las excusas.
Al final lo va a conseguir Pilar en un programa y tú todo el año intentándolo y nada, ¿eh? Ya,
pues es lo que tiene, que al final haces caso pues a Pilar.
Más no, vale sé, llegar no a tiempo que rondar un año.
Eso también es verdad. Aparte que también Pilar tendría menos éxito sin la labor previa de haber estado un año machacando.
Exacto, sí, es verdad.
O sea, todo influye aquí. Pero bueno, te traemos aquí no por otra cosa, sino porque hoy han empezado los agentes sociales a reunirse junto a la ministra del Trabajo para algo importantísimo, que es la unos dicen reforma laboral, otros dicen contrarreforma laboral.
Sí, porque hace tan solo unas horas, Javi, se firmó el acuerdo para la subida del SMI y hoy de nuevo se ha reunido, como decías, el gobierno con los agentes sociales para afrontar otra de las cuestiones que tenían encima de la mesa, otra de las peticiones que habían solicitado desde los sindicatos, la derogación de la reforma laboral o al menos de los puntos que entendían más lesivos. El encargado de llevar a cabo esta primera toma de contacto con los sindicatos y las patronales ha sido el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez.
Y hoy nos ponemos de nuevo a trabajar con el espíritu constructivo de alcanzar un acuerdo que nos permita devolver a la negociación colectiva su voz, que nos permita incorporar en la norma laboral la garantía de los derechos, afrontar la derogación ordenada de la reforma laboral y todo esto en el marco del diálogo sincero y permanente con los interlocutores sociales.
Veremos cuánto se alargan estas negociaciones. Recordemos que en la primera reunión que mantuvo la ministra Yolanda Díaz con los sindicatos y con los empresarios, sí se sacó adelante ya esa subida del SMI. No parece que en este caso la derogación de la reforma laboral vaya a ser tan sencillo.
De cualquier manera, ante el temor que muchos sectores tenían a que la decisión se tomase de forma unilateral por parte del gobierno y en concreto del Ministerio de Trabajo, parece que existe
el
voluntad
diálogo por delante.
De que haya diálogo social y que a través de ese diálogo social se acometan las modificaciones que sea necesario en el Estatuto de los Trabajadores.
Y al final seguramente pues cederán todas las partes como ocurría en el SMI.
Es lo que sucede cuando se negocia, que no todo el mundo, hombre, es que si no, no es una negociación.
Eso es.
No ceden todas las partes un poco. Pero bueno, en este contexto resulta que hay trabajadores españoles que se encuentran pesimistas.
Sí, porque tan solo el 66% de los españoles confía en mantener su empleo.
Bueno, es no decir, está mal, 66%.
Que los pesimistas pues son el 34% restante, los que creen que van a perder su empleo durante este año, según una encuesta que ha publicado Randstad. A nivel nacional, es cierto que España es el tercer país más pesimista, podemos decir, por detrás de Italia y de Reino Unido. Son más pesimistas las mujeres que los hombres y es una tendencia que ha cambiado en los últimos años. El 37% de las mujeres creen que van a perder el empleo este año y los hombres son el 30%, o sea que son porcentajes parecidos, pero bueno, por encima las mujeres.
Pero son las personas que han contestado son todas con contrato indefinido, son temporales.
Eso no se detallaba, fíjate, es un punto muy importante.
Porque claro, no es lo mismo pensar que lo vas a perder si tienes un contrato temporal, es que no lo sabes, es que tienes la certeza, o sea, es muy posible, claro.
Entre las razones que figuran, no figuraba lo del contrato temporal, que puede ser la principal razón en el caso de que sea así, sí la automatización de los puestos de trabajo, siempre lo decimos, el temor a los robots.
A los robots.
Que van a llegar, que están llegando y que veremos cómo afectan al mercado de trabajo y ese temor se representa en esta encuesta.
Bueno, de cualquier manera es un dato con el que nos quedamos. ¿Por qué sois más pesimistas las mujeres, Pilar?
Yo es que no creo que sea pesimismo. Yo creo que está relacionado directamente con la temporalidad, que también las mujeres somos tenemos los
mayor índice de temporalidad,
claro,
¿no?
Sí, yo creo que ese dato lo que hace es avalar que no se ha discriminado al preguntar en el tipo de contrato, si era temporal o...
Sí, a lo mejor se ha discriminado. Lo que ocurre es que muchas veces en las notas de prensa que nos envían pues no alcanzan grado de detalle. Pero en cualquier caso, pues sí que es un dato sobre el que tenemos que reflexionar. Y como orientadora laboral, ¿qué recomendarías? No solamente ya a la gente que busca trabajo, sino que lo tiene. Ante el temor a que lleguen los robots y nos quiten parte de nuestra actividad.
Pues, hay que saber qué es lo que nosotros aportamos en nuestro trabajo, cuál es nuestro valor y cuál es nuestro plus. Y estamos pasando de estudiar el 20% de nuestra vida durante un 100% del tiempo a estudiar durante toda nuestra vida el 20% del tiempo. Es decir, nunca...
No he entendido eso,
¿no?
Pilar.
Pues te lo voy a explicar.
Explícamelo.
Tradicionalmente,
¿sí?,
se ha estudiado durante una época de la vida, hasta los 20 y tantos años, durante prácticamente era nuestra ocupación principal.
Sí.
Es decir, durante el 20% de nuestra vida aproximadamente...
Nuestra ocupación principal
era estudiar. Y estudiábamos como el 100% de nuestra ocupación era estudiar. Y ahora... A lo que se pasa es que durante toda nuestra vida estemos ocupando el 20% o debiéramos ocupar cerca del 20% a reciclarnos y a formarnos.
Claro.
O sea que lo que hay que hacer, yo creo que mi apreciación sobre este tema es que es importante que no dejemos de formarnos nunca.
Eso es importante.
Porque siempre hay que estar aportando a nuestro trabajo y en eso no nos podrán sustituir porque siempre van a haber procesos que se puedan automatizar. El otro día estaba viendo una entrevista de trabajo que hacía un robot en un vídeo.
Sí.
Lo ponía Nilton en su blog.
Sí.
Y claro, pero bueno, finalmente decía que la decisión al final la tiene que tomar una persona.
Un ser humano, ¿no?
Claro.
Y desde luego las labores de orientación laboral, que tienen un componente personal y humano muy importante, también es inconcebible.
Pero hay muchos procesos previos que se hacen ahora en orientación que se van a automatizar, yo lo veo, sí.
Ah, bueno, sí, pero una cosa es que se pueda automatizar determinados procesos, pero otra cosa, yo creo que en algunas profesiones vienen para facilitar la labor, no para sustituir, ¿no?
O sea, siempre habrá un vínculo emocional que se establece en una relación de orientación laboral que es la que te impulsa y te da ánimos a continuar buscando trabajo, que eso yo creo que también ese plus siempre lo tiene que dar, lo dará una persona.
Claro, lo dará un ser humano y el robot pues lo que hará será facilitar, porque yo creo que ahora mismo que muchos servicios de orientación laboral se encuentran a tope de por la falta de personal, pues a lo mejor gracias a esos robots pues se encontrarán más desahogados y podrán centrarse en lo que se tienen que centrar y eliminar a lo mejor incluso determinada burocracia o determinadas cuestiones que ahora mismo ocupan un tiempo que para los usuarios nos resulta, digamos,
imprescindible, porque hay mucha labor que es imprescindible, pero luego hay una labor de calidad.
Pero que no es visible, me refiero,
sí,
de cara al usuario, ¿no?
Ah, sí, sí, cierto. Ya le has dado la solución al consejero para que...
Bueno, al consejero y a muchos ayuntamientos, porque vamos a hablar hoy de uno de ellos en nuestra comunidad, el de Algete. Y es que en los últimos días se han presentado los planes de la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Algete y nos ha parecido muy interesante porque los ayuntamientos, a pesar de que yo siempre recuerdo que no tienen competencias en materia de empleo, no tienen competencias legalmente, pero a la hora de la verdad prestan muchísimos servicios relacionados con el mundo del empleo y, por supuesto, del emprendimiento. Vamos a hablar con la concejala de empleo de Algete, Cecilia Sánchez de Medina. Cecilia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Leí la información y daba la sensación que el Ayuntamiento de Algete tenía un poco descuidada el área de empleo.
Pues yo creo que sí, porque realmente las cosas que yo he presentado, que habéis podido leer, tampoco son novedosas. Son cosas, son herramientas y servicios que se ofrecen ya desde hace mucho tiempo en muchos ayuntamientos, pero aquí no se hacían.
Claro.
Entonces, aunque yo pueda tener muchas ideas, o pongo primero las herramientas en el propio ayuntamiento de cara a los vecinos, o no puedo hacer mucho más.
Claro, claro. Eso es lógico y parece... nosotros es que somos mucho de decirle a nuestros oyentes que se pasen por su ayuntamiento, que como digo, sé que no tenéis competencias legalmente, pero lo cierto es que os estáis implicando en todo lo que tiene que ver con la búsqueda de empleo, el apoyar a personas que quieren montar su propio negocio. Y en ese ámbito, en el ámbito general, pues habláis de una bolsa de empleo desactualizada. ¿Y qué otras medidas pretendéis paliar?
Bueno, las dos primeras, una es la bolsa de empleo, que es algo que existe, pero bueno, la que tenemos nosotros es verdad que es obsoleta. De hecho, hay que ir al propio ayuntamiento a apuntarse y actualizarlo cada 3 meses. Entonces, bueno, hoy en día en la página web, en tu propia página del ayuntamiento, pues existe la opción de pinchas, ¿no? Tienes ahí el enlace, es una base de datos en la que tú puedes actualizar y desde tu propia casa, y si no, pues vas allí, poder rellenar datos, buscar ofertas y también para la propia empresa que busca, que es que ahora mismo no se puede hacer bien, no se hace bien el cruce de datos entre oferta y demanda. Y la otra que también me ilusiona bastante, que también va a salir ahora, que estamos terminando de ver en la parte técnica con la Concejalía de Informática que nos está ayudando, es la formación. Es una plataforma de formación online gratuita para todos los vecinos.
¿Y una formación que hacia dónde se va a enfocar?
De primeras es variada porque y luego realmente es verdad que habrá que esperar un tiempo para ver cuáles son las cosas más demandadas. Es cierto que hemos hecho un poquito de análisis de ver lo que realmente la gente demanda más y más o menos lo que va a incluir va a ser temas de cursos de administración, contabilidad, calidad, diseño gráfico, bueno, ofimática, informática y idiomas que que se pide bastante,
sí.
Legislación y muchos y cursos para emprendedores y para pymes y los comercios del propio Algete que necesitan, incluso lo que hablabais hace un momentito, cursos para reciclarse para los propios trabajadores del ayuntamiento y para vecinos que nos piden, sobre todo personas desempleadas con una cierta edad que les cuesta volver a incorporarse al mundo laboral.
Uh-huh. Todo esto es interesante. ¿Tenéis servicio de orientación laboral o no tampoco?
Bueno, o sea, eso en realidad es en empleo hay dos personas. O sea, no tenemos muchos medios humanos, pero bueno, la verdad que se intenta, funcionan bastante bien, son bastante activas y trabajan y hacen el servicio de orientación laboral que pueden. Pero yo creo que con estas herramientas pues podrá ser bastante mejor, aunque no sea un servicio como tal, pero bueno, mejorará seguramente.
Lo que estábamos hablando antes, ¿no? De si les quitamos un poco de trabajo en cuanto a que, por ejemplo, no tengan que recibir cada tres meses la visita de alguien que quiera estar en la bolsa de empleo, pues lo podrán dedicar
claro,
a esa otra labor, ¿no?
Claro, es que sí, es que cada tres meses tienen que venir a actualizar. Entonces, la persona, en vez de estar haciendo su trabajo, tiene que estar atendiendo al vecino, lógicamente.
Claro.
Pero es un tiempo que se pierde en hacer otro trabajo.
Eso
o
es.
Hace poco que se ha instalado una pizzería aquí, necesitaban 30 trabajadores y la persona que se dedica a este trámite ha tenido que hacer una búsqueda manual, vamos, de uno a uno buscar que si tienen carnet de moto, que si tienen el carnet de manipulación, etcétera, todo eso uno a uno, la
claro.
cantidad de tiempo que se pierde. Cuando hoy en día una herramienta de estas, una aplicación informática, es además es barata, o sea, que es que tampoco son unos, es un dineral, ¿no?, para un ayuntamiento.
Claro, todo eso es interesantísimo. Estamos hablando del mundo del empleo. Has hecho referencia, Cecilia, al mundo de los emprendedores. Aquí os planteáis incluso un espacio de coworking.
Sí, porque no, además era algo que yo pensaba, pero bueno, instalar o poner un servicio sin saber realmente que lo van a utilizar, aunque realmente el coworking puede ser o muy caro o una cosa, empezar por una cosa básica, con unos servicios básicos para que puedan arrancar y poquito a poco ir ampliándolo, ¿no?
Claro.
Pero es verdad que sí que hemos recibido, yo no sé antes, pero desde luego a mí sí que me han llegado, desde que estoy aquí en la concejalía, sí me han llegado peticiones de gente joven, gente de poco más de 40 años también, que son jóvenes todavía, por supuesto, pero que a lo mejor han perdido el trabajo y quieren emprender y no saben cómo empezar.
Claro.
Entonces, es algo que estamos esperando el espacio, que en breve lo tendremos, y los medios que también los tenemos para que pueda empezar y arranque.
¿Y todo,
todo es complementario, yo creo.
Sí,
porque
sí,
a esa gente
claro.
también le vendrán bien los cursos de formación de la plataforma. O sea,
claro, claro. Sí, sí, sí.
Es beneficioso.
Desde luego que sí, pero para esto hace falta dinero.
Sí, pero tampoco creo que sea una inversión tremenda, ¿eh?, para un ayuntamiento.
Uh-huh. Bueno, pues oye, nos tranquiliza, porque muchas veces, claro, tenéis muy buenos planes y en la cabeza pues proyectos interesantísimos, pero si no hay un respaldo económico, pues a veces es la dificultad.
Pero... desde luego que lo que y más con las deudas que hay hoy en día en los ayuntamientos, pero lo que he planteado son cosas que son viables ahora en estos meses primeros de año,
claro.
Y sin que suponga un descalabro para las cuentas del ayuntamiento, porque además es que da igual los desempleados que haya en Algete o en cualquier municipio. Yo sinceramente, si viene una sola persona que necesita empleo, de verdad que se te cae el alma a los pies. Y es que si no tienes ni las herramientas para poder ayudarle, ¿qué haces?
Claro.
Pues
es un problema.
Importante.
Bueno, pues Cecilia, sí. Volveremos a llamarte el momento que ya sea una completa realidad cada uno de estos proyectos que nos has ido comentando. Y de
vale.
momento queda ahí el avance para los oyentes de Madrid Trabaja que viven en Algete. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. cada día más cerca de ti.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana. What I want and I go,
you go, we let's go, go, go. Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Hablaba la concejala de empleo de los mayores de 40 años que decía, bueno, todavía son jóvenes, claro, eso que se lo digan a las empresas que muchas veces tienen muchos prejuicios para ofrecerles un puesto de trabajo. Bueno, vamos a hablar de nuestros amigos de Cruz Roja porque para este colectivo, para los mayores de 45 años, tienen formación que ofrecerles y saludamos ya a Begoña Fernández, coordinadora de formación para el empleo de Cruz Roja. Begoña, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, que hoy hablamos de un curso que vais a comenzar en febrero de atención sociosanitaria en instituciones para personas dependientes. Es que los títulos a veces de los cursos son muy largos. Ay, Begoña, que te perdemos. A ver, ahora.
Ahora. Te cuento, es un certificado de profesionalidad de atención a personas dependientes. Está acreditado por la Comunidad de Madrid. Y bueno, es un certificado que es totalmente necesario para trabajar en los diferentes centros de personas dependientes, en residencias, en centros de personas discapacitadas o en empresas de ayuda a domicilio. Entonces, lo que se trabaja a partir de esos certificados es el puesto de auxiliar de geriatría.
Uh-huh. Y para participar en él, además de, como digo, que es un curso para mayores de 45, ¿hay algún otro requisito?
No, el único requisito es estar apuntado a los programas de empleo de Cruz Roja y ya está, y tener interés y motivación en realizar el certificado. El curso dura 450 horas. Uh-huh. Vale, entonces está dividido entre 370 horas de teoría y 80 horas de prácticas y, como comentaba, está acreditado por la Comunidad de Madrid.
Ya, con supongo que perspectivas laborales buenas, porque dicen que es uno de los sectores que en un futuro va... Estábamos hablando antes del tema de los robots. Yo creo que aunque los robots puedan ayudar a cuidarnos, pero al final necesitaremos seres humanos también que nos ofrezcan esa calidez. Begoña, te volvemos a perder otra vez. A ver, Begoña.
¿Ahora?
A ver.
¿Ahora me oyes, Javier?
Ahora sí, ahora sí.
Ahora, pues no me muevo. Que como comentaba, bueno, pues que cada vez la sociedad española está más envejecida, entonces es un puesto que en el futuro, pero también en el presente, se necesitan en todas las residencias. Entonces es un puesto con mucha perspectiva laboral. De los diferentes certificados que hemos hecho, aproximadamente el 70% de las personas que terminan se insertan en un periodo de tiempo muy corto.
En cualquier caso, Begoña, también decir que además de eso, habrá que tener en cuenta, y supongo que vosotros lo hacéis, que las empresas del sector estén dispuestas después a contratar a los mayores de 45 años. Si es un 70%, quiere decir que sí, ¿no?
Eso es. Al final, bueno, pues sobre todo lo que mide en la residencia es ese interés en el cuidado de las personas mayores. Uh-huh. Entonces, bueno, pues tenemos que romper también esa brecha de la edad y luchar porque evidentemente son personas válidas, aunque tengan más de 45 años. O sea, tenemos casos además de personas pues que con 55 o incluso más años han hecho el certificado y están trabajando.
Bueno, pues ya saben los oyentes de Madrid Trabaja que se acerquen por cualquier oficina de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid, que pregunten por ese programa de empleo y a partir de ahí pues podrán participar en este curso. Begoña Fernández, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Javier.
Adiós.
Feliz fin de semana. Adiós.
Y terminamos la semana, como no, con nuestra trabajadora observadora.
Qué alegría. días.
Vienes perezosa. Has empezado con un gesto un poco perezoso. Menos mal que hemos cortado las imágenes en internet.
¿Te acuerdas de Luqui, el de los 40, que decía guau, guau, guau?
Sí, hombre, 3, 2, 1.
Pues yo diría guau, 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 San
este
viernes.
Disco va a ser 3, 2, 1 seguro.
Es que nos da una alegría todos los días.
Y luego era muy gracioso porque era él el que confeccionaba las listas, con lo cual ya lo sabía de antemano.
En fin, bueno, tú sabes que yo soy una mujer que me fijo en historias. Ay, Javier, me voy a fijar en una... Es que qué difícil es inventar, emprender. Y a veces quiere la fortuna un yo que sé, un no sé qué, cómo, que de repente, de la forma más tonta, no han servido de mucho ni el esfuerzo, ni tus horas sin dormir, ni los disgustos. Me voy a fijar hoy en un viticultor francés. Miren... Mira, Javier, hizo su vino y cada vez que se lo daba a probar a los expertos y a los catadores,
sí,
su respuesta era esta. A ver si adivinan qué le decían sobre su vino.
Venga.
Il a décidé il y a deux ans de mettre un coup de pied dans la fourmilière en créant le vin de merde.
¿Se ha entendido bien? Le vin de merde.
Le vin de
¿qué
merde
puede significar eso,
el
Javier?
Vino de mierda.
Pues es que han escuchado bien. Los expertos le decían, vaya mierda de vino. Perdónenme que sea tan escatológica, pero son palabras textuales entrecomilladas.
Y encima de los franceses, que para decir estas cosas son mucho más finos que los españoles.
Entonces usted puede pensar, uy, pues ¿cómo sería el vino? Bueno, pues... ¿Qué es lo que pasaba? Que los expertos le decían eso, pero sin embargo quienes lo probaban decían, pues oye, pues a mí como que me encanta,
está bien,
que no me parece mal. Así que lejos de venirse abajo, lo que hizo fue seguir su propio instinto y decidió llamarle así, poner en la etiqueta vino
vin
de mierda,
de merde.
Le vin de merde,
le vin
exacto.
De merde.
No solamente la etiqueta con esa frase, sino que es que tiene en la etiqueta una mosca muy graciosa en la esquina. Y en el ángulo
que
abajo...
Que son las principales usuarias de lo otro.
Eso es. Y abajo en una leyenda, lo que estoy diciendo es cierto, ¿eh?
Sí.
Lo pueden ver ustedes si quieren fotos en la web. Y abajo la leyenda que dice, lo peor oculta lo mejor. El caso es que al final... Confirmando el viejo adagio que indica que lo feo y sublime llaman a veces más la atención que lo bueno, hizo un lanzamiento y fíjense cómo es la cosa, que le quitan las botellas de la mano.
Se ha
que
forrado.
Lo vende todo,
se
que
ha
se ha forrado. Y además un vino muy asequible, 5 euros la botella. No estoy haciendo yo publicidad, sino que se ha hecho un hueco en el mercado. Pero ¿por qué cuento esta historia? Bueno, pues para animar a quienes se dejan la vida emprendiendo. A veces no hay nada como confiar en uno mismo. En este caso, Jean-Marc Especial, se llama así, lo lleva hasta en el apellido, ¿te das cuenta? Lo hizo y ha querido además hacer un homenaje a ese esfuerzo de agricultores, de vinateros, que merecen un verdadero reconocimiento y no solo quedarse en lo que dicen los que se hacen llamar expertos. Así que su aliado, ya ven, fue la imaginación, pero sin duda, Javier, muy importante, la confianza, el no tirar la toalla por mucho que esos expertos le dijesen que su vino era un vino...
De merda. Tengo que decirte además que este hombre demuestra su inteligencia al tomarse con sentido del humor esas críticas. Y también otro adagio que es muy popular, aquello de que si la vida te da limones, te haces una limonada. Pues es lo que hizo este buen hombre, ¿no? Con el vino, que al final parecía que a los expertos no les gustaba, pero él lo utilizó como un marketing genial y estupendo,
bueno,
del que podemos aprender.
A ver si te lo tomas tú con humor. Ale, tú a
esto
seguir
no
trabajando,
un,
que me voy de fin de semana,
esto no es una sección
amigo.
De merde, sino todo lo contrario, de lujo. La
vamos
que tenemos.
A por el fin de...
María López, que no he dicho tu nombre al principio, que como no me dejas, yo digo nuestra trabajadora observadora y ella ya se lanza directamente, pues ella es María López, que nos acompaña todos los viernes. Buen fin de...
Au revoir.
Au revoir. Fíjate, Pilar, las aplicaciones que tiene este señor que ha creado la marca Le Vin de Merde, que nos comentaba María, y lo que nos sirve de aprendizaje a todos los demás, ¿verdad?
Si es que hay que cuidar la marca porque nunca sabes por dónde te va a salir. O sea que, bueno, pues...
Y sobre todo tomarte con humor a lo mejor determinadas críticas que tú crees que no son correctas. Y darles un poco la vuelta, que es lo que hizo este hombre.
Sacar bueno de malo.
Eso es. Bueno, pues Pilar, que... Ay, que nos has dicho que la semana que viene no vienes.
No, la semana que viene
tenemos
no.
A Laura Ramírez.
Claro que sí.
Pues en huelga, debido a eso, no se va a hacer Javi García en LinkedIn.
Ya le haré el seguimiento por otro lado.
Ya tiene la excusa perfecta, Javi. Bueno, pues Pilar, un placer. Que pases feliz fin de semana, ¿vale?
Gracias, Javier. Y un saludo a todos los que están buscando empleo. Mis ánimos. Solo con eso, mis
ánimos. Muchos ánimos, di que sí. Y nosotros vamos a recordar que pueden enviarnos preguntas a nuestras orientadoras laborales.
Sí, sobre todo a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid y al WhatsApp 628-091-117, 628-091-117.
Y nos marchamos, ahora noticias, después Madrid Directo con Nieves Herrero. Hasta el lunes.